Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Así como suena, presenta La Chora Interminable.
Ay, no tires tanto de la cuerda, porque a muchas mujeres les gustaría que Fernando se ocupara de ellas. ¡Vete al diablo!
Pues bienvenidos a La Chora Interminable. Es un placer el día de hoy. Tenemos un invitado que desde hace mucho yo traía ganas de hablar con él, pero obviamente no se había dado el asunto porque cobra muy caro, pero ya hablamos con su representante y no mames, cabrón, salió un ojo de la cara, pinche pelón, cabrón.
Sí, no, pero ¿sabes qué? Qué bien que estamos aplicando esta técnica de hacer que más bien salga de ellos, o sea, que despertarles el deseo de estar en la chora porque les empieza a dar envidia de que sus colegas ya están en la chora, le están ganando el mandado, entonces ya no puede más, o sea ya es un deseo estar en la chora insoportable, entonces nos bajó la tarifa.
Mi querido Cha, bienvenido, cabrón.
No, muchachos, qué gusto, y sí, tienen toda la razón, la verdad yo estaba ya muy celoso de que mucho Rulo, mucho Paco, y dije, ¿yo qué? Nada,
Qué gusto tenerte aquí, Cha.
Ellos eran tus abridores, o sea, el concierto real es este, cabrón.
Aquí está el headliner.
Exactamente, abuelo,
cabrón. Sí, o sea, no, Rulo no es más que un escudero tuyo, o sea, él te cepilla el caballo, te...
Mi compadre, el Rulo, hombre. Sí.
¿Cómo les va?
No, al contrario, el gusto es mío. El gusto es mío, es de veras, es un honor y me da mucha emoción estar con ustedes. Estoy hasta nervioso, lo confieso.
Oye, cabrón.
No, nerviosos nosotros.
Huevo. ¿Cómo te va en Convoy? Platícanos, o sea, están ahí de lunes a viernes, de a qué horas terminan las 11, ¿no?
Sí, estamos de 9 a 11 de la mañana y pues para quien no conozca, Convoy es una plataforma de contenidos en vivo y descargables, donde Olayo Rubio, que fue pues una voz muy importante y sigue siendo una voz muy importante en una estación, como parte de una estación que se llamaba Radioactivo,
sí,
pues organizó esta plataforma que primero empezó como podcast y hace ya casi 3 años, llevamos ya 2 años y medio transmitiendo en vivo. Y yo tengo un programa junto con Rulo, que ya estuvo aquí en La Chora, de 9 a 11 todos los días.
Todos los días.
De la mañana. Sí. Bueno,
¿qué tal de
todos los días entre semana?
¿Qué tal de matado es eso de tener un programa diario?
Pues mira, si fuera yo solo, yo creo que sí estaría mucho más complicado. Sí está rudo. Y la verdad es que pues lo hacemos entre Rulo y yo. No tenemos producción y todo, pero pues la verdad tengo la suerte de estar con un genio de la radio que es Rulo, alguien que tiene una cultura y un conocimiento de muchos temas muy amplio, muy vasto, y que además sabe qué hacer con esto, ¿no? No es nomás una persona que sepa cosas, sino que todo este conocimiento lo relaciona, lo aplica.
Le vas a sacar las lágrimas, o sea, que qué bonito te expresas de tu compañero.
Es muy difícil sacarle una lágrima a Rulo. Rulo es Pedro Picapiedra, él nunca llora, es más...
Despiadado.
Sí, se pega en el dedo chiquito del pie... Y no llora, cabrón, o sea, él grita de alegría, cabrón. Dice, qué bueno, cabrón, me dio un chingadazo.
No, esa es su imagen al aire, sí, es como un... Es un tipo muy sensible, la verdad, pero al aire tiene esta cosa así de que justamente nada lo doblega. Pero sí, sí es un tipazo, y te digo, sabe tanto de tantas cosas, es muy divertido. Y es muy buen amigo, pues nos conocemos desde hace casi 30 años, Rulo y yo.
Sí. ¿Cómo estuvo? ¿Por qué?
Pues... Haz de cuenta, aquí había una discoteca en la Ciudad de México que se llamaba El Mecano.
Ajá.
Entonces a mí no me estaban dejando entrar porque pues hace 20 y tantos años, si llevabas tenis a algún lugar o si llevabas incluso gorra, no te dejaban pasar, y este supuestamente era un lugar alternativo aquí en la zona rosa en la Ciudad de México. Y pues yo traía una gorrita y no me dejaban entrar, que con la gorra no podía pasar, y yo necio que no me la iba a quitar, ni madres, no me la voy a quitar, ya sabes. Y en eso llega Rulo. Y me dice, ay, tú eres el de fobia, ¿verdad? Le digo, sí. Ah, yo escribo en la Eres. Le digo, ¿y qué haces ahí? Escribo los horóscopos. Porque en aquella época escribía los horóscopos, pero ya empecé a escribir de música. Ajá. Y ya sabe, Rulo siendo Rulo, lo primero que me dice, a mí no me gusta Fobia, ¿eh?
Entonces, digo, qué buena línea de entrada para conocerte.
Se vale. Y pues de ahí como que estuvimos un rato en la puerta, en lo que nos dejaban entrar, y seguimos cotorreando adentro. Y nosotros justamente estábamos a punto de sacar un disco que se llamó Mundo Feliz. Ajá. Y le dije, bueno, a lo mejor este primero no te gustó, pero espérate a que escuches este que viene. Y ya después te digo que cambiamos teléfonos y te dije, oye, pues ya tengo el disco nuevo, quiero que lo oigas, a ver qué te parece. Y ya de ahí como que ese ya le gustó mucho. Pero desde ahí nos hicimos cuates, porque pues tenemos muchas cosas en común, a los dos nos encanta la música, la cultura pop, el humor negro.
Bueno, oscuro, y de alguna manera pues ya pues los dos son rockstars, cabrón, son influencers.
Oye, Cha, pero también platicamos un poco de que eres como diseñador gráfico, cabrón, tienes muchas cosas muy chingonas, ¿no? O sea, esa otra parte... y además coleccionas cosas. ¿No tenías como un lugar donde coleccionabas chingaderas o cosas así? Platícanos.
Sí. Muñecas inflables, ¿no?
Alguna que otra, sí. Pues sí, lo que pasa es que mis papás, los dos trabajaban todo el día, los dos eran dentistas.
Ah, entonces, como mi papá.
¿A poco?
Sí.
¿De veras?
Sí, mi jefe, aquí en Guadalajara había dos laboratorios dentales. Era el de Acosta y el de Camacho. El de Camacho es mi papá. Y entonces, mi hermano es dentista y mi jefe siempre quiso que yo fuera dentista, cabrón. No sé si a ti tus jefes te dijeron que te dedicaras a ese pedo, cabrón.
Sí, claro. Pues hace cuenta, trabajaban todo el día. Sí. Y pues yo tenía que buscar en qué entretenerme. Entonces, pues ya llegó un momento en que no había televisión y que ya la programación de Canal 5, el 8, imagínate, todavía estaba el Canal 8. Sí. Ya te la sabías, entonces pues como que empezabas a buscarle por otro lado y pues justamente en la esquina de la casa, así a 20 metros, había un puestecito de revistas y pues ahí me fui a comprar cómics y entonces le empecé a entrar al Spirit, a los superhéroes.
Exacto.
Ajá, a la pequeña Lulú, Periquita, todo eso, y empecé yo a hacer mis cómics también.
¿Sigues coleccionando cómics?
Ya no. Fíjate que lo dejé hace como unos 5 años más o menos, ya los leo en línea. Ya no tengo, porque también es mucha responsabilidad. Por eso no tengo hijos, porque tengo que cuidar cómics.
Cuidar cómics. Sí. Pues, por ejemplo, esa colección que tenías, ¿dónde está? ¿Hay manera de hacernos de esa colección?
Sí, ahí la tengo, pero pues fíjate, ahorita, por ejemplo, que ha estado lloviendo tanto, pues tienes que estar cuidando la humedad y todo.
Claro.
No les quiero poner bolsa de plástico a todos, pues por esta cuestión también de que pues el plástico lo tengo medio vetado ahorita y sí son muchos, tengo un chorro, pues imagínate, desde hace pues 40, 45 años que llevaba coleccionando cómics, tengo cajas y cajas y cajas de cómics.
No digas, o sea, tienes digamos el formato revista y además supongo que también tienes novelas gráficas, ¿no? O sea, libros.
Sí, claro. Claro, ahorita he entrado más a la novela gráfica porque ya no tengo el cómic individual. Ajá. Pero antes sí, cuando salían novelas gráficas decía, ay, eso es para amateurs, yo tengo el cómic de donde se coleccionó esa novela gráfica, ¿sabes?
Por cierto, le decía yo a Gis, ¿tú tienes entonces la colección de los de Umbrella Academy?
Umbrella Academy tengo algunos porque fue cuando ya empecé como a dejar un poco el cómic físico.
Pero, ¿verdad que lo hace este güey? O sea, lo escribía este rockero
de My Chemical Romance.
Sí. ¿Sabías eso? ¿Sabías eso, pelón?
No.
Es que él y un chavo que es el que dibuja, y él hicieron estos personajes. Por eso te digo que la serie está buenísima, cabrón. No sé si la estás viendo, Cha.
Ya me le eché, claro.
Antes de que entraras ahorita, Cha, estábamos justo hablando de Umbrella Academy porque... Es el tipo de serie que me cuesta engancharme porque de entrada no me gustan las superhéroes ni series basadas en cómic. Es una especie de maña fea que tengo yo, como ya un rechazo ya de entrada.
Sí. ¿Cómo es posible si vamos a hacer la del Santos, cabrón, y tú no estás en ese pedo,
no,
cabrón?
Yo no quiero verla después esa.
No, pero es cierto, porque tú sí, de repente ves las películas de Marvel, así las grandes películas de Marvel, y sí entiendo... Lo que dices, pero esta lo que está padre es que es como otro tipo de héroe, ¿no? Como decíamos, esta la hizo se llama Richard Way. Sí. El cuate de My Chemical Romance, y como que la está llevando por otro lado, como de héroes que no son el clásico héroe. Hay otra también que está ahorita en HBO que se llama Doom Patrol.
Sí.
Que era otro grupo de superhéroes de los 60 que lo retomaron en los 90 y lo hicieron muy raros, muy muy raros, y la adaptación de la serie está muy muy buena. Sí. Si no te gustan los superhéroes, si no quieres ver a Iron Man y todas estas,
no.
A la Umbrella Academy o a Doom Patrol, estoy seguro que te van a gustar.
Bueno, voy a verlas, pues les voy a dar otra chance, pero no quiero problemas. O sea, neta que no me gusta que me decepcionen.
Es que, ¿sabes qué pasó? Le estaba platicando, y yo creo que te acuerdas de ese episodio, porque en Umbrella Academy hay un personaje, uno de los superhéroes, que es el que ve a los muertos, que es sensacional ese cabrón, se me hace chingón el actor y el personaje y todo. Entonces a este cabrón le acaba de picar un alacrán que se trajo de la sierra, cabrón.
No. O sea, una pinche descarga que sentí, metí mi mano a mi mochila para buscar algo ayer y sentí que me di cuenta que hubiera entrado y había un alfiler apuntando para arriba. Dije, ¡ay, cabrón! O sea, pero dije, no, ¿cómo que un alfiler? O sea, esto está doliendo a madres, y me asomo y un alacrán ahí en mi mochila, cabrón. O sea,
no manches.
¿Y hospital? Sí. Y entonces le empecé a contar la fábula del sapo y el alacrán que sale en The Crying Game. No, pues y luego me estaba diciendo Gis que Malkovich también lo hace en la de Relaciones Peligrosas.
Sí.
Y entonces, pero aquí lo chingón es que, sin hacer spoiler, es que este personaje, el que es bien pedo y ver muertos y la chingada, empieza a contar esta anécdota en un momento en el que no tiene nada que ver. Y hasta que todo el mundo dice, ¿qué tiene que ver eso, cabrón, con lo que pasa? O sea, dice, ¿qué traes, cabrón, con eso de la alacrán y la rama? No, nomás quería decirlo.
Como la gente que quiere colar a huevo un chiste, pero con el pretexto de que tiene que ver con la conversación, ¿verdad? Que te dicen, tú estás como el del chiste. Y te cuentan algo que nada que ver. Y, o sea, nomás tenían ganas de contar el pinche chiste, cabrón. O sea.
Sí, ese tipo de situaciones que ya hasta deberían tener un nombre, ¿no?
Sí. Sí, sí,
claro, hiciste claro. Un TAS.
O los que están a media reunión y alguna frase que alguien dijo les recuerda una canción que ellos se saben que tiene que ver con lo que acaban de decir. Entonces, ¿hay alguien que tiene guitarra aquí en el cual? Entonces, sí, cómo no. Es que esto me recuerda.
Sí, sí, claro.
Y todos así.
Pero además, no te dicen que la van a tocar, sino traen un cigarro. Y el cigarro lo colocan acá, donde se afina la guitarra.
Ajá, sí,
y
claro,
empiezan a tocar ya, con agua va una canción, pero de trova cubana. Puta madre, qué hueva la chica.
Y larga.
Oye, es que ese es el problema. Además, muchas veces no escuchamos. Nomás estamos esperando el momento en que vamos a hablar y ya no estamos escuchando lo que dice nadie más.
Exacto.
Tantas cosas se arreglarían si escucháramos.
Tener que sacar la guitarra en una reunión, Cha, y de que interpretar una de Fobia.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que nunca me clavé en la lira, me quedé en el bajo. Ya, okay. Si apenas puno con cuatro cuerdas, ya imagínate seis, ya está cañón. No, la neta, la guitarra no me llama la atención nada. Ajá. Me llama más la atención, por ejemplo, la batería.
Ah.
Aunque es que me decía mi papá cuando yo empezaba a tocar, que le dije, ay, pa, quiero una batería. Me decía, no, algo con que te puedas acompañar en las fiestas, para que te ligues chavas. Cómprate una guitarra. Y ahí tenemos una guitarra en la casa y me la empecé a tocar y no me gustó, luego tomé clases. Y luego descubrí el bajo y me encantó y ya me clavé en el bajo. Y los dos instrumentos que más o menos sé tocar son el bajo y la batería. Guitarra no, fíjate.
Oye. Ah, o sea, pero a la hora que estás comentando esta cosa de que no te llama para nada la guitarra, sentí como hasta una especie de rechazo a los guitarristas. O sea, ¿hay este tipo de rivalidad? ¿Tú odias a los guitarristas?
No. No, al contrario, porque por lo mismo de que no... Neta, no me llama la atención. O sea, empiezo a tocar la guitarra y me da flojera y volto a ver al bajo. Digo, ah, no, ya, mejor me voy al bajo. O sea, como que... sí me gusta mucho mi instrumento y la guitarra no me llama la atención, así como no me llama la atención los teclados tampoco. Y fíjate que es un gran error, porque pues ahí estás aprendiendo los acordes y viendo un chorro de cosas, pero a mí de veras me gusta mucho, mucho tocar el bajo. Pero lo que está padre, y es algo que he hecho en toda mi vida y en todas las cosas que he hecho hasta ahorita, siempre trabajar en equipo. Para mí eso es bien importante.
Sí, es chido, ¿verdad?
De hecho, yo cuando hacía cómics y luego empecé a leer al Santos, eso, me recordaba mucho lo que hacíamos un amigo y yo, que yo empezaba la historia y mi amigo me decía, ah, está cagadísimo, está poca madre, pues date. Y él la llevaba por otro lado completamente y luego me la volvía a pasar y luego yo la hacía ahí. Exacto. Tenemos ya hasta estilos parecidos para dibujar y de contar las historias. Para mí es un poco lo mismo con la música y la radio y el diseño y todo eso. O sea, como que vas armándolo entre varios. No es de, yo escribo y tú dibujas, sino que los dos dibujamos, escribimos, yo toco el bajo y tú tocas la guitarra. Para mí así es, ¿eh? Para mí así
bien,
es.
Bien, maestro, ya me cayó bien el chat, Trino.
Hasta ahorita.
Aunque sea bajista, yo odio a los bajistas.
¿Por? No, somos los más alivianados de la banda, acéptalo.
Bueno, ahí te va. Gente, o sea, el bajista se me hace muy buena vibra, porque es que son muy sencillos. Ellos de entrada no son los más lucidores. No es el que quiera andar allí en la orilla del escenario echándose un requinto acá. No, el bajista es un señor modesto que está ahí atrás y todo se sostiene en él, ¿sí o no?
Sí, oye, entre el bajo y la batería, y claro.
La batería. Oye, Chava, pero ¿sabes que así conocí yo a Gis? Él tocaba la batería y yo tocaba el bajo. Y yo era el abridor del grupo que tocaba él. Él era, o sea, un rockstar, se llamaba Plasmodia.
No, hombre, Plasmodia.
Plasmodia era el grupo que todo el mundo quería oír en Guadalajara. Y nosotros que venía, ellos eran de la American School, nosotros de los jesuitas del Instituto de Ciencias, tocábamos rolas más chidas porque tocábamos a los Ramones, o sea, aprendíamos a una punk y luego entraban estos de hueva porque era Pink Floyd, cabrón. Entonces estás al pinche pelón con Time, haciendo todo el rollo. Era muy buen bataco, aunque él diga que no, pero era bueno.
No, o sea, en esos momentos, a la hora que nos daban oportunidad de tocar en algún lado, sí, pues como dice Trino, o sea, sentíamos que ya estábamos triunfando en el rock, pero luego ya al ratito nos dimos cuenta de que no, de que ni siquiera, o sea, no éramos rockers, o sea, ya que empezamos a ver a los grupos de adeveras, dijimos, no, qué bueno que renuncié, cabrón.
¿Quién sabe qué hubiera pasado, ¿Quién sabe qué hubiera pasado?
Pero fíjate, lo chistoso, ahí tenemos mucho que ver esta onda que tú dices, toca la bataca y el bajo, y este cabrón somos como el ritmo de la banda. Es decir, cuando una banda suena bien, el bajo no se nota, pero es porque está sonando chingón el bajo, ¿me entiendes? O sea, es casi el que está llevando todo el desmadre, y la bataca, por supuesto. Entonces, de alguna manera, yo siento que eso nos unió a este cabrón y a mí, y ahorita que lo platicas de que tenías este cuate con el que dibujabas, es que ese es lo que yo creo, que a veces uno lleva el bajo y la batería, es el ritmo hasta en la misma onda de hacer monos, cabrón. Te vas por un lado y te vas por otro, pero siempre estás llevando el mismo ritmo. Es muy difícil que encontrar a alguien con el que puedas hacer una tira cómica y que no te siga el ritmo, cabrón. Entonces, no se vuelve sabroso la tira, ¿no?
Ajá, sí, que te sorprenda. A mí me pasaba con mi cuate, Tomás Maciel, de hecho está desaparecido. Lo he estado tratando de contactar desde hace años y nadie sabe dónde está. Si alguien lo conoce, Tomás Maciel Vincent, por favor, avíseme.
Tomás Maciel, escucha. Ajá.
Por favor. Entonces, pues de repente él empezaba algo y decía, puta, es que ¿cómo se le ocurre? ¿No? Entonces yo sentía que tenía que mejorarlo. Ajá. Y creo que lo lograba, entonces eso era bien padre. Y me pasa lo mismo, tío, con los grupos, ¿no? Que de repente alguien tiene una idea y la quieres mejorar. Y el chiste es que tus cuates, como dices, Trino, o sea, tengas esta comunicación, porque no la encuentras con todo mundo.
No
la encuentras con todo mundo, así, gente que te sorprenda, que admires, que quieras también. Que no haya esta cuestión de celos. Ustedes, por ejemplo, me sorprende mucho que llevan tantos años como cuates y haciendo tiras y etcétera, etcétera. Eso es bien chido.
Tomamos aviones diferentes y no nunca nos hablamos. Normalmente aquí.
Camerinos separados.
Sí, sí. En realidad nos odiamos.
Sí, pero yo sí le vi madera, vi a Trino, dije, no, pues este chavo sí sabe llevar el bajo bien, le voy a dar chance, pues, de que se acerque.
O sea, ¿el primer acercamiento fue de que querían hacer una banda juntos?
No, nos unió eso de la música, pero luego me enteré que este cabrón hacía monos, y obviamente lo admiraba porque este cabrón ya publicaba desde, es más chavito que yo, es mayor, en dos días voy a cumplir 59 años. Este
no
cabrón,
manches, no se te nota nada.
Este cabrón va a cumplir 57, ¿no?
Sí,
tú.
Y en septiembre.
En septiembre. Yo ahora el 20 de agosto cumplo 59. O sea, es más, hoy es mi cumpleaños porque es el día de la chora. Hoy.
Felicidades.
Pero a lo que, mira, estás en mi cumpleaños, pinche chaque.
Ni Rulo ni Paco, cabrón.
No, no, todavía no, Trino. No, porque sigue todavía el programa de Emiliano Monge, cabrón.
Tienes razón, cabrón. No es cierto, no estás.
Sí, bueno,
es cierto.
La semana pasada.
Bueno, sí, la semana pasada, está bien, está fíjate, bien, que esto de chingadera. Pero a lo que voy, mi querido Chá, es que en la música nos unió, pero luego este cabrón publicaba en La Garrapata y ya publicaba en el 1+1. Entonces, en el ITESO, otra vez nos volvimos a ver, pero ya en la onda de hacer una revista con monos, y ya lo conocí a este cabrón, que por cierto me caía re mal, pero luego ahí ya me cayó bien.
¡Oh, que la chingada!
Y luego empezamos a hacer, con Falcón, que era nuestro maestro, los tres, cabrón. Eso fue muy loco, porque en realidad el Santos empezó a tres manos. Falcón era el otro, hizo dos historietas al principio, Falcón, pero después él se desmarcó porque él es más político, cabrón. Entonces... No, nosotros como que agarramos la onda desde el principio.
Oye, pero sí. ¿Sabes qué? O sea, ahorita que estamos haciendo el símil entre música y cómics, sí. O sea, y ciertamente como tú eras bajo, yo batería, que es como la base rítmica de una música, de una canción, o sea, deberíamos hacer este intento de colaborar en cómic con alguien, y tú y yo le hacemos como la base, o sea, hablando en términos de monos. Invitar a un solista que se aviente ahí como un monero que sea como el estrella de la sesión.
Estaría chingón, cabrón.
Está chingón.
Ya ves que buenas ideas salen.
En un jam, hacemos un jam contigo y así lo hacemos, cabrón.
Órale, sí. va.
Sí.
Ah,
buenísimo. Sí.
Es que sí está bien chido. Miren, les quiero enseñar algo, esperen.
A ver.
Miren lo que tengo aquí.
Ahí dice.
A ver. No dice, se ve.
Ah, una dice, tetona sí. Dice. Para el chá de la tetona.
Este es enmarcado sí, y todo,
cabrón,
¿eh?
Está chingón.
¿Cuándo fue eso?
Y luego, ahí está otro. Es que una amiga mía.
Ah, ese es de Gis.
Ese es de Gis, pero le puso para el chá.
Con ese. Con
S-H-A. Y mi amiga le dijo, no es chá con C. Es que yo les confieso que soy.
¿Por qué es chá con C? O sea, ¿de dónde viene ese apodo?
Ah, esto viene de las canciones de los 80. Ajá. Que usaban el cha como una cosa percutiva. ¿Se acuerdan las canciones de Police que eran taran, 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 cha? Taran,
sí,
taran,
sí,
o la de Falco, perdón que estaba echando una de Falco. Taran, 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 cha, que todo el tiempo era cha.
Ajá.
Con este amigo Tomás, con Marcelo Lara, con Iván Morales, que teníamos una banda, entramos una vez a un concurso y le pusimos cha porque dibujamos a estos monos por todos lados que supuestamente eran los que hacían los coros en estas canciones.
Claro.
Y eran unos monos así con unos ojotes y jorobas y todo.
Sí. Sí,
nada más se hacían eso, nada más sabían decir cha, pero lo hacían muy bien. Entonces estaban todos en los discos de Police, estaban en todos los discos de moda en aquella época. Y luego cuando entré a Fobia, porque yo iba con Leonardo en la misma escuela,
ajá,
invita él a Paco a verme tocar porque andaban buscando bajista.
Sí.
Y no se acordaba Leo cómo me llamaba yo, pero era el del grupo cha y le dijo, mira, él es cha. Ajá. Y de ahí se me quedó.
Qué chingón, cabrón.
Sí.
Y fue, o sea, y los ¿Se quedaron así de primera vista contentos con tu estilo? O sea, que dijeron, este era el que estábamos buscando. ¿Así fue?
Sí, porque Leo ya le había contado a Paco de mí. Leo es más chico que yo y hacíamos un festival musical cada año ahí en la escuela moderna, americana, acá en México. Y le dijo, este güey está poca madre, está muy cagado, no toca tan mal. Y ese día que tocamos, además estábamos payaseando mucho y acabamos tirados en el escenario tocando. Y acaba el concierto y me dice, Paco, ven, préstame tu bajo. Y me quita el bajo y lo usa como si fuera una espada del rey Arturo. Y me dice, eres oficialmente el bajista de Fobia.
Y yo, ¡ah, chingas a tu madre, cabrón!
Pero pues en aquella época era como este chavo de otra escuela que también tiene su banda, ¿no? O sea, como que, órale, buena onda. Y mira, años después, aquí seguimos.
¡Qué maravilla, cabrón!
¿Cómo, sí. ¿cómo es que luego te enrolas? Es decir, que pasa mucho, nos pasó con Falcón, que los proyectos, por ejemplo, Gis y Trino eran el Santos, y luego con Falcón hacíamos la croqueta. Es uh-huh. decir, y tú tienes a Moderato como otra versión de algo que es diferente a Fobia. ¿Por qué surgió ahí o cómo estuvo eso?
Pues, lo que pasa es que... con lo mismo de... Es que es chistoso porque luego como que se me ocurren cosas y alguna vez lo platicaba con Sergio Arau también y como que él me iluminó, ¿no? Me dijo, no, Micha, pues es que mira, yo de repente tenía ganas de hacer monos y me enseñé a dibujar para hacer monos. Sí. Tenía ideas como de canciones y medio me enseñé a tocar la guitarra para hacer estas canciones. Tenía esta idea para una película y me enseñé a hacer películas, ¿no? Entonces...
Qué chido.
Ahí como que me cayó el 20 y dije, pues sí, claro, ¿no? A lo mejor no soy un músico que se sabe 50 escalas, 100 escalas, 200 escalas y las toca rapidísimo y todo, pero se me ocurren cosas. Ajá. Y tengo ganas de hacerlas. Entonces, pues así fue que entré también a hacer el diseño, las portales de Fobia y todo eso, pues salieron así de, pues yo la hago, ¿no? Ajá.
La primera portada que hice
yo, la primera portada que hice yo fue porque la disquera ya no tenía presupuesto para la parte del diseño porque nos lo habíamos gastado en otras cosas y dije, pues yo me la echo. Así como me echaba los flyers de las tocadas, dije, pues se me hizo fácil y quedó la del Mundo Feliz, justamente la que le enseñé a Rulo. Ajá. Y de ahí me clavé en el diseño. Y lo de Moderato, pues es una idea que salió una vez viendo la tele, así la del cantante de bodas, la de Adam Sandler.
Sí.
Y que justamente se acaba de separar Fobia. Y dices, ay, chale, pues sí extraño tocar y estaría padre tocar otra vez. ¿Por qué no hacemos un grupo de bodas? Pero ¿por qué no hacemos un grupo de bodas de canciones que sí nos gusten? Pero pues también hay que tocar las canciones que la gente quiere escuchar. Entonces, ¿por qué no las hacemos en versión rockera? Ta, 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 y pum, y ahí salió. Y de ahí como que fui juntando a los demás, a Jay, a Marcelo, a Iñaki, mi compadre, a Jay, ¿no? Yo lo había considerado para que tocara la batería. Él dijo, no, órale va, pero yo canto. Es que invitamos canta a Randy chingón, y a Molotov a que toque la batería.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Taca. Y así fue, y de repente pues también lo que pasa es que hay cosas que no puedes hacer en Fobia, o sea, Moderato pues es muy distinto a Fobia, es un grupo de desmadre, de humor, de sátira, de homenaje también, de pitorreo, que pues nada de eso venía al caso en Fobia, y de repente también me pasó con lo que ahora se conoce como Gran Sur, es una idea que teníamos desde hace mucho. Y hasta que no conocimos a Sofi, que es la chica que canta, que es un ángel además, que canta ahí en Gran Sur, pues no fue que se pudo armar esto, que también es muy diferente a Fobia y es muy diferente a Moderato. Entonces pues son como ideas de cosas que quiero hacer y pues que voy armándome grupos con gente como platicamos hace rato, que quieres mucho, que admiras mucho y que tienes esta química también, ¿no? Porque pues puede que los quieras y todo eso, pero si no hay química, pues no se arma.
Claro. Claro.
Entonces,
claro.
Pues es como manera de darle salida a todas estas ideas.
Y yo me quedé yo me quedé como his, no sé quién es Gran Sur, pero ahorita Rudy en el programa nos pones un cachito de Gran Sur, ¿no?
Yo sé que tú y tu Dios no me soportan. Pero a ti mi Dios ya te olvidó. Te fuiste y tras de ti se fue corriendo este amor. Y ya no queda nada a tu favor.
Para, es que yo no tengo idea, no sabía de este proyecto, cabrón.
Ah, pues es un proyecto que salió incluso antes que Moderato. No, okay. Gran Sur es una idea que teníamos Iñaki y yo de hacer algo muy mexicano, ¿no? Con sonidos de jaranas, charangos, mariachis, pero mezclarlo con sintetizadores, programaciones, guitarra y todo eso, porque en Fobia no venía nada al caso esto, ¿no? Y también visualmente y gráficamente a mí me raya todo este rollo, ¿no?
Entonces, pues,
me raya el rollo. No teníamos chance de hacerlo en Fobia. Y pasaron los años, hicimos algunos cosas para películas, remixes y todo, y de repente pues nos encontramos con Sophie Mayen, una cantante, compositora de Zacatecas, que te digo, es una genia. Y pues fue que se armó, ¿no? Lo que ahora se conoce como Gran Sur, que ya tenemos un disco completo. Justo ahora acaba de estrenarse un video que hice yo junto con Llamas. Yo hice todas las, digamos que el arte, los vestuarios y todo eso, porque sí es como algo que me gusta mucho y que pues tenía que hacer, ¿no?
¡Qué maravilla! Okay. O sea, sí. Mira, o sea, aquí es donde Trino, no te entra de pronto ansia en ese tipo de momentos en que dices, no, deja nomás que entre recurso, o sea, presupuesto para el programa, ya de que sea programa choncho tipo David Letterman y eso. Entonces, ya, o sea, el Chá vendría con sus tres proyectos musicales, cada uno tras bambalinas en el estudio, y va a ir saliendo de uno por uno, y ahora con Fobia, y se avienta una rola, sí. Luego sigue Cotorreo con el Chá, y luego sale Gran Sur, o sea, chingada madre.
Sí, claro.
Ahí está el Gisitrino Fest ya, ¿eh?
Sí, puta madre, no. Por favor, Trino, ya consigue recurso.
Está chingón. Pues es que ahorita ya sabes, el recurso está el escaso. Bicho, escaso por el bicho. ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo les va a ustedes, los rockeros, con esta chingadera que ha pegado tan cabrón que no pueden hacer conciertos? Pero básicamente, pues es de lo que se vive, porque ya no es de que ahora vayas a comprar los discos a algún lugar, ya no existe eso, cabrón, ya no compras CDs, todo es por Amazon o ya tienes el Spotify. ¿Cómo le haces, Char?
Pues, mira, yo siempre he sido como muy miedoso del futuro por cosas ahí personales.
Bien hecho, hay que tenerle, sí, mucho miedo, pánico.
Sí, la neta sí, y tenía como mis ahorros, ¿no? Para algo, ¿no? No sabía qué era, y pues mira, ahorita me han caído re bien, porque sí, justamente, pues no estamos tocando, también pues tengo la ventaja que los grupos en donde estoy, al menos Fobia y Moderato, pues son grupos ya que llevan mucho tiempo tocando, que hemos tocado mucho, entonces pues sí tenía como un guardadito justamente para momentos como este, pero sí está cañón.
¿Qué tal?
Y no nada más para los músicos, ¿no? Para toda la gente que vive en la industria, los roadies, los ingenieros, los lugares donde tocan las bandas, ¿no? Que pues ahorita quién sabe hasta cuándo puedan abrir y bajo qué condiciones. Entonces, pues yo lo que he hecho ahorita, pues es justamente aprovechar para hacer cosas que tal vez no tenía tiempo antes, ¿no? Estas famosas escalas que les decía hace rato, pues ahora sí me las estoy aprendiendo. Y con Gran Sur,
que es como el grupo... Mucho tiempo para estudiar.
Sí, mucho tiempo. Hemos hecho algunas cosas con Moderato, con Fobia, conciertos en línea. Y Gran Sur, pues te digo que he estado como trabajando mucho en este video que acaba de salir de una canción que se llama Buena Suerte, que es, pues, todo hecho en casa y todo a distancia, ¿no? Entonces, pues, sí, está ese otro lado también, ¿no? Que puedes, pues, trabajar en otras cosas que a lo mejor cuando estás como de gira, en entrevistas, toda esta cosa que implica el rock and roll, pues, a lo mejor no te da tiempo, ¿no?
Oye, entonces, pero, pues, perdón, clavando pero en eso. Esta posibilidad de hacer, por ejemplo, tocadas o conciertos o festivales virtuales, ¿sí tiene por ahí un futuro o cómo ves?
Pues, mira, la cosa con la música es que ya hay un libro bien bueno que lo explica muy bien, es el que escribió David Byrne, de cómo funciona, sí, la música.
Sí, claro, ah, claro.
Está en sexto, que la primera parte está increíble. Habla justamente de cómo la música pues es una cosa muy social, ¿no? Y cómo la música hasta hace muy poco tiempo se volvió una cosa en donde ya no necesitas estar con alguien más para poderla escuchar, ¿no? Ahorita te pones esto y te puedes encerrar horas escuchando música grabada increíblemente, todos los géneros, sí, están a tu disposición aquí, o sea, no hay bronca. Pero antes, si querías escuchar algo, ibas con la tía Edu Viges, que tenía un salterio, y le decía, tía, ¿me puede tocar esta polca? ¿No? O tenías que ir a fuerzas a escuchar la música en vivo, ¿no?
Es verdad.
Entonces, es una actividad muy social. En los conciertos también está la cosa de, sí, vamos a ver a fulano, y está increíble el concierto, pero está la parte de, oye, ¿fuiste a concierto ayer? Sí, ¿a quién viste? ¿Quién estaba?
Sí.
¿No?
Sí,
está, sí, esta, sí, cosa también como muy social. Entonces, pues, sí, los conciertos en línea están bien padres porque ves la música desde otro punto, a lo mejor sin tanta cosa, ¿no? Sin tanta luz, sin tanta pirotecnia, y escuchas más al músico desde su cuarto en muchas ocasiones, ¿no?
Eso tiene un lado muy chido.
Sí, tiene un lado bien padre. Pero pues sí, claro que se extraña esta cuestión de que sale a tocar el grupo, el grito y todos cantando y... O sea, pues
te,
sí,
te gustaba, o sea, o te gusta esa adrenalina del escenario.
Sí, claro. Uno de los momentos más emocionantes en la vida de un músico es cuando estás atrás esperando salir y apagan la luz y grita la gente y sales a tocar, ¿sabes? Y sí, esa adrenalina no, de puta que suene
el aplauso
todo.
Y es cuando dices, soy un dios, soy un dios.
Pues de que es algo que hiciste con tus cuates, ¿no? Yo lo veo mucho así, ¿no? Que fue una cosa de que pues, nos juntamos ahí, como le decían, ese festival de música y empezamos a hacer rolas. Y fue algo que fuiste armando y que fue como conectando con la gente, ¿no? Y que la gente...
Sí, qué chido.
Pues las rolas de tu banda significan algo para ellos, han sido importantes en momentos de su vida. Entonces eso es bien chido, ¿no?
Claro. Es que, y eso lo platicábamos el otro día también con Paco, es que acabas un concierto, imagino que te pasa lo mismo, acabas un concierto y no te puedes ir a jetear así como, bueno, ya me voy a dormir, estoy cansado. Es tanta la energía de la banda que acabas despierto... En donde estés, me puedes irte a un after party o te puedes ir a tu casa, pero ya no te puedes dormir porque estás como con la adrenalina todavía muy alta, cabrón. No puedes bajar ese pedo, ¿no?
Sí, 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 sí. Sí, se complica. Y más si te equivocas. Así que dices, ¡chale! Se me fue la onda.
Pero la gente no se da cuenta, cabrón, ¿sabes?
Luego es el bajo. Nomás se dan cuenta. Oye, tus compañeros de grupo.
Pero no sucede eso de que, por ejemplo, tuviste un error muy evidente, quizá la gente no se dio cuenta, pero tus compañeros músicos sí. Y luego ya que se van al after party, que no te la acabas de la carrilla.
Sí, claro, todo el tiempo. Claro, sí, sí, sí. Y a mí me pasa mucho porque de repente estoy pensando en 20 cosas, así estoy tocando y de repente digo, ay, a lo mejor para el diseño del nuevo disco estaría chido tal cosa, madre, ¿será el primer verso, el segundo o ya estamos en el coro?
¡Y qué angustia!
Me da la onda.
Sí, sí, sí.
Me distraigo luego.
Me acuerdo en Live Aid, salió de Who y Roger Daltrey se cae, cabrón. Y, o es Pete Townshend, no me acuerdo, se cae y entonces, El Roger Daltrey, como ve que se cayó sin querer, él también se avienta, ¿me entiendes? O sea, como para decir, esto es coreografiado, te voy a echar la mano.
Aquí no pasa nada, claro.
En vez de quedarme riendo, si, se cayó la chingada. No, también yo me voy a aventar. Entonces, de repente, eso debe pasar y lo que tiene chingón los conciertos es que cuando hay un error, esos son los que se te quedan grabados como algo padre, porque pues si te sale todo perfecto, cabrón, toda la vez, yo imagino a King Crimson que de ahorita traen no sé cuántos músicos, siempre son perfectos, cabrón, son espectaculares porque no hay una equivocación. Me imagino a Tony Levin equivocándose nunca.
Acá cuando se venden serigrafías o algo de algún trabajo chido, o sea, todas las que salen impecables, pues claro, qué buena onda, pero la que trae un error se convierte en la joya.
Sí, la que está un poquito fuera de registro, ¿no?
Sí, exactamente.
Sí. Sí, pues sí pasa, pero fíjate, dicen por ejemplo que muchas veces no importa tanto la nota en la que te equivocaste, sino con la que sigues. Eso. Porque te puedes equivocar y dices, madre, ya la cagué, pero ¿qué tal si me conecto con esta y hasta puede ser una equivocación? Y dices, no, órale, genio, ¿no?
Salió una nueva rola, cabrón.
Ajá, eso es, no fue una equivocación, es fusión. Es un poco de jazz.
Bien.
Sí, sí, y sí pasa mucho que te equivocas y pues sí, no te acabas la carrilla y todo. A mí me ha tocado ver, por ejemplo, equivocarse a gente que no te lo hubieras imaginado jamás. A McCartney, una vez que vino aquí a tocar al DF, que andaban fuera de práctica, algo así, se equivocan y nomás se voltean a ver y se mueren de la risa. Radiohead también me pasó y la reacción fue diferente. Ajá. Ahí Tom York voltea a ver, creo que a... Ay, no me acuerdo si fue Johnny Greenwood o quién, así con una cara de... Puta, y el otro se ve casi nomás se volteó así de chinga, chale.
Ah, mal, o sea, ahí sí fue el mal plan.
Sí, depende de la banda, ¿no?
Claro, claro.
Y el otro estaba leyendo una cosa que decía Brian Eno también, que pues es parte de la música, ¿no? Que ahorita que la grabas en cinta, pues ya hay una mini equivocación aquí. Agarra este cachito de acá que está perfecto y ponlo acá y ya suena súper bien. Y que se ha perdido como esta parte humana de la música, que esos atrasos, esos adelantos, esos golpes mal dados, pues es lo que hacen que suene humano, ¿no?
No, bueno, el mismo Brian Eno tiene esa, en su oráculo, ¿te acuerdas? El de las estrategias oblicuas, una que ya lo hemos mencionado aquí en La Chora, que es una de tantas, como este tarot para desbloqueo creativo, y hay una baraja que se llama Honra a tu error como una intención oculta.
Ándale.
No, de veras, Trino.
Qué chido. Lo dice San Brian Eno.
Sí, bueno. Me platicaba Julio Patán que cuando Brian Eno vino a México a dar una plática, se retrasaron con porque no estaba bien el audio. Y este cabrón, pues inglés y la chingada, que salió y estaba en la fila, pues, de la gente, salió a cada uno darle con la mano, o sea, decirle, perdón, va a empezar en 20 minutos más a decir perdón, perdón, perdón a todos, cabrón.
Un caballero, por, señor.
Sí,
un caballero.
Sí, sí. A decir, discúlpenos, pero pues hay un error técnico. Y en vez de encabronarse con los técnicos, así, estilo Luis Miguel, de que no me estoy oyendo y se emputa y la chingada. No, el güey sí, como que dice, sí va a empezar, pero de entrada una disculpa. Chingón, güey.
Cha, o sea, así hazle, cha. O sea, cuando tengas ahí un error, en ese momento te bajas de la escena. Y con los de la primera fila te empiezas a disculpar, cabrón, o sea, mínimo.
A los que están enfrente del ampli debajo, ¿no? Que son los que sí lo oyeron. Perdón, perdón, muchachos, me distraje, perdón, pero fue una muy buena idea, ¿eh? Van a ver.
Oye, ¿tocas el bajo con dedo o con uña?
Depende de la rola.
Ah, ok.
Depende de la rola, sí, porque el sonido cambia. Entonces algunas son así de el famoso slap, otra con los dedos, otra sí, con la uña. Ajá. A veces tocas un poquito más arriba, a veces más abajo. Sí, okay, depende de la canción, sobre todo en el estudio. En vivo me voy con un solo bajo y este...
Es muy cabrón tocar el bajo y cantar, ¿no? O sea, Sting y Paul McCartney, ¿no?
A mí se me hace muy difícil, la verdad. Creo que sí es más complicado que la guitarra, porque la guitarra de una manera, si no estás haciendo como una figurita muy complicada, no hay bronca, pero te estás como acompañando. En cambio el bajo sí tiene que estar como muy amarrado, sí es
oye, cañón. Pero a ver, ahorita no ubico, pero ¿eres tú del estilo de que sí echas mucho movimiento mientras tocas ahí en escena? O sea, pues es que me dices que te tirabas de chavo ahí, este...
Sí. Sí, a veces, depende, sí, sí. No, hay veces que no puedo quedar quieto. En moderato sí es estar brincando por todos lados y echando desmadre.
Ah, claro.
Con fobia
ahí cubres esa parte.
Ajá, con fobia y con gran sur es más complicado lo que estoy tocando, entonces sí tengo que estar como más más clavado y más atento.
Ya,
sí,
ya.
La fama de los bajistas en general es Bill Wyman de los Rolling Stones, son como tipos muy concentrados en, no están al frente nunca, están nada más cumpliendo su rollo. No, Tony Levin con Peter Gabriel, pues digo, tiene una cosa espectacular. Primero, su estética física es como un extraterrestre.
Sí.
Pero además se pone como unas batacas en los
las
dedos.
Las uñas, cabrón. Estas,
ah,
sí, claro.
Cierto.
Sí, sí. Digo, para tocar el perdón, stick. Pregunta obligada, ¿cuáles son tus héroes bajistas?
Sí, a eso iba yo.
Ah, pues mira, cuando yo empezaba a tocar, me gustaba mucho unas bandas, me gustaba mucho YouTube, el YouTube temprano me gustaba mucho. Queen, me gusta mucho. Fleetwood Mac, me gusta mucho.
O sea, McVie y Deacon, claro.
Sí. La Orquesta Luz Eléctrica también me rayaba. Digamos que cuando estaba empezando a tocar eso me gustaba mucho. Y luego ya le empecé a entrar a otra onda que iba más como por Prefab Sprout, ajá, China Crisis, lo primero de Everything But The Girl. Y luego cuando empecé a ir a ver bandas aquí en México que empezaban las tocadas, que iba a ver a las Insólitas, ¿no? Que eran los Caifanes. Lo que hacía Saúl en el bajo me rayaba, ¿no? Porque uh-huh, eran como cosas muy melódicas, bien padres. Y eran de las primeras veces que lo escuchaba en vivo, además. Botellita uh-huh, también.
Claro, a Vega Gil, que más canse, cabrón.
A Vega Gil, que sí, además sí, del show que daban en vivo, tocaban bien padre. No eran a lo mejor los King Crimson, pero tenían toda la onda del mundo. Y eso a mí muchas veces vale más.
Sí, sí.
Y yo creo que por ahí, ¿no? Como que esas son las influencias más tempranas que se me quedaron toda la vida, pero lo que les aprendí, bueno, el mismo McCartney también.
Sí, sí, sí.
Es que el bajo no tiene que brillar, pero que cuando lo haga sea como una cosa muy melódica, así que la gente diga, ay, qué padre lo que está haciendo el bajo cuando lo descubres, y que sí te haga bailar y te haga sentir, ¿no? Para mí el bajo
¿Te acuerdas? Para nosotros es ya hasta una frase recurrente de que estás en una reunión poniendo música y de que de pronto alguien detecta el lo que está haciendo el bajo, entonces, ¡ey, clávate en el bajo, cabrón! O sea, date otro gallo y clávate en el bajo, bro.
Sí, claro, a huevo, es bien chido.
A huevo, es que eso es, te da una sensación cuando empiezas a... Yo soy muy clavado de sí oír ciertas cosas que yo discutía mucho de que Police me gustaba mucho porque obviamente Sting toca el bajo y la chingada y la bataca Stuart Copeland se me hace muy buena, pero yo decía que el sonido de Police realmente lo hacía Andy Summers, porque esos flanges que usaba en la guitarra le daba todo un nuevo estilo a una onda que era punk reggae, pues, pero era Andy Summers. Yo digo, si le quitas a ese elemento y luego en el bajo, si le quitas a Peter Gabriel, todo lo que sea Tony Levin, incluso que hizo cosas con Paul Simon, ¿sí? ¿No? Es que Tony Levin casi era la parte de Steve Gadd, de repente en Steely Dan, era casi su bataca de Steve Gadd, lo que le daba ese pinche rollo, sí, muy chingón, ¿no?
Sí, sí.
Sí, totalmente. Pues sí, es que yo creo que es todo, ¿no? O sea, yo por ejemplo, me imagino que hubiera pasado si hubieran tocado juntos Lennon y Richards, ¿no? O Jagger y McCartney. Andale. O sea, a fin de cuentas sí creo que es esta cuestión de que te encuentras con personas que tienes que hacer estas cosas, lo que hablábamos hace rato de la química, ¿no? Que ya está chotadísima la palabra, pero pues yo creo que sí existe, ¿no?
Sí,
yo
señor.
Siento que si se hubieran juntado estas dos duplas, a lo mejor no hubiera pasado nada. Uh-huh. No habría Beatles ni Rolling Stones y yo creo que no habría habido nada, ¿no? Y así lo mismo con todos estos músicos que acaban de mencionar, pues el chiste es que se juntaron.
Pero nunca tuviste tu etapa en la que te clavaste en el jazz con estos famosos que tienen esos tololoches enormes, ¿no te diste tu paseo por allá?
¿Sabes qué me pasa? Cuando empezaba a darle y que escuchaba, por ejemplo, a Jaco Pastorius, me encontré una vez un VHS, ¿no? De una clínica debajo de Jaco Pastorius. Dije, puta, huevo, ¿no? Y lo empecé a ver y empecé a tratar de tocarle. Era así, voy a tocar como Jaco Pastorius. Nunca pude. Lo mismo me pasaba con Rush también. No, o sea, que dices, voy a tocar como Geddy Lee. O sea, saqué nomás la de Tom Sawyer y ya, párale de contar. Pero pues creo que a fin de cuentas, pues es la historia que vas agarrando como músico y como creador, ¿no? Pues vas encontrando tu voz, vas encontrando tu manera de hacer las cosas, vas encontrando con quién hacerlas, ¿no? Lo mismo me pasaba con los cómics, así yo leía a Will Eisner y el Spirit, ¿no? Y quería hacer un cómic así, dibujar como él, y pues nada, tampoco, ¿no? Entonces, no, pues como que ya más bien vas encontrando tu rollo en la vida.
O sea, y como dices, y luego vas ampliando tu registro y hasta luego te sales de lo que tú pensabas que iba a ser nada más tu rollo, y no nada más haces música, sino te metes al diseño, y luego ya empezaste ahorita a ser locutor también. O sea, ¿Qué más talentos tienes? Oye,
pues es que ahí fue, es que todo ha sido con cuates. La locución también fue con cuates. O sea, yo escuchaba Radioactivo cuando estaba bueno, siempre me gustó mucho radio. De hecho, me encontré el otro día un cassette de mi hermana y yo haciendo un programa de radio cuando teníamos 5 años, así de.
¡Hola! No mames.
Ajá. Y luego ni yo de cuando tenía 15 años se encontró ese cassette y seguí. Ajá. O sea, dije, lo voy a seguir. Y a mis 15 años decía, hola, ¿qué tal? Están escuchando Radio Javier. Esto es de Queen. Y le ponía la rola de Queen y luego decía, esto fue Queen. Y siempre me gustó mucho.
Ah, entonces ya venía desde allá.
Ajá. Y yo entré a Radioactivo la primera vez que Truena Fobia. Ajá. Porque eran mis cuates. Nos veíamos mucho en un antro que había aquí en la Ciudad de México que se llamaba el Bulldog. Ajá. Y les decía, un día invítenme a cotorrear, ¿no? Y me empezaron a invitar a un programa que tenían los sábados Ricardo Zamora y Edgar David Aguilera. Ahí estaba ya Rulo, ¿no? Y llegó un momento en que se liberó un lugar y ellos dijeron, pues hay que probar al Chano. Y me hicieron un casting y no pasé.
¡Órale!
Porque pues querían que fuera el locutor y la voz y presentara. Ajá. Y todo. Y pues no me daba. Y además yo estaba bien nervioso. Ajá. Y de repente el Boy estaba con el director de la estación, con José Álvarez, y me dice, oye, Cha, cuéntanos tal anécdota que me contaste el otro día. Le digo, sí, estuvo cagadísimo, porque y me solté platicando, y ahí fue cuando me dijeron, claro, es que no es locutor, está bueno como para echar desmadre con las demás. Y ahí entré ya al programa de la mañana en Radioactivo. Ajá. Y desde entonces, hasta que acabó la estación, y ahora que regresa pues mis cuates de Radioactivo en Convoy, la mayoría de ellos, pues ahí estamos, ¿no? Es algo que me gusta mucho también y está padre porque pues hablas de música con gente con la que tienes mucho que ver. Le tengo mucho cariño porque Radioactivo pues me salvó de ese truene de fobia, ¿no? Que sí, el golpe emocional.
¿Cuántas veces
cañón.
Ha tronado fobia? ¿Cuántas veces?
Sí, oye, ¿cuántas veces o qué?
Hasta ahorita van dos. Esa primera vez, luego una segunda vez y ahorita estamos bien, fíjate.
Sí nos llevamos.
Ahorita estamos bien en lo que cabe.
Son de esos matrimonios que de conveniencia, ¿no? De que, pues, digo, ya todo el mundo se conoce muy bien y sabes que para ese punto no vas, pero me imagino que ahí, pues son muchos años, cabrón. Y tú ves, todos los grupos tienen su pedo, cabrón. Todos.
Todos. No hay uno que no. No hay uno que no.
Sí, incluso sí. Los que siguen, o sea, la gente que sigue unida, o sea, haz de cuenta, como Trino y yo, es ya muy sospechoso, o sea, los matrimonios que llevan muchos años, ya son unos pinches animales enfermos, cabrón, o sea, ¿qué dices? O sea, lo normal es irse cada quien por su lado, si siguen juntos es porque hay una enfermedad ahí, cabrón, muy seria.
Sí. No, sí, pues es que está cañón.
Es eso, saber convivir a la distancia, tener cada quien su proyecto, y eso está, es muy sano, cabrón, porque, digo, tú ves a yo creo que Bono odia a The Edge, y The Edge odia, o sea, todos se han de odiar, pero eso pasaba en Fleetwood Mac, o sea, Buckingham y Nicks, pues no se podían ver, pero pues viajaban en aviones diferentes, y, ¿no? O sea, también ahí le metes...
hasta la fecha, ya ves que lo corrieron otra vez,
lo corrieron,
claro. Porque Stevie
oye,
ya
pero
no,
uno, que, no ¿cómo verías un episodio de la... de que ya que hagamos con video para Chora TV contigo y con Rulo, o sea, que para que salgan ¡órale! Los dos y pueda ver su dinámica, lo enfermos que están los dos, cómo se pelean.
Sí, claro, yo feliz, claro.
Perfecto. Pues ya se nos fue el tiempo de la Chora Interminable.
Ay,
muchas gracias, Chan, se nos fue, pero en chinga, cabrón. Pero
no,
queda el pendiente.
Muchas gracias. Soy muy fan de los dos,
qué buena onda, cabrón.
Los descubrí hace muchos años por una revistita que se llama Galimatías y de ahí sí. Ya no les perdí la pista. Hasta mis fotógrafos tengo y todo.
Uno más,
y
yo uno más.
Sí, cuando fueron ustedes los de Fobia allá en Guadalajara, teníamos un programa que se llama La Pitaya, y yo me acuerdo perfecto. ¿Sí? Ahí llegando ustedes al programa, no, pues cabrón, estamos hablando de hace un chingo, apenas estaban ustedes en ese inicio. Muchas gracias, cabrón. Te vamos a tener ahora en Chora TV con Rulo, para hacerlo así como lo podemos hacer ya virtual. Entonces
órale.
El pinche Rulo va a estar contento de poder platicar, ¿no? En la Chora TV.
Sí, poca madre, claro que sí.
Muchísimas gracias,
Gracias a ustedes, de veras es un honor y un gustazo estar con
gracias.
Ustedes.
Muchas gracias. Mi querido Rudy en los controles, Rudy en la producción, gracias por todo. Ahí estamos.
Gracias, Rudy.
Nos vemos el próximo jueves, aquí en La Chora Interminable. Un millonón, mi querido Pelón.
Y por último, un saludo al alacrán que me picó. Chingas a tu puta madre, hijo de la verga, cabrón. O sea, ve cómo me dejó el dedo, güey. No mames.
Nos vemos.
Adiós, amigos.
Gracias.
Le voy a pagar aquí.
Aquí en Así Como Suena, La Chora Interminable
es una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
A huevo, señores.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.